El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenido, bienvenida al Enfoque del Deporte. Desde ahora y hasta las 8 más o menos te contamos todo lo que es noticia en este martes y mañana miércoles, que son días de partidos en Primera División, porque en Primera División sí se van a jugar los partidos, pero en el resto, pues mira, el Estudiantes tenía que jugar mañana en su Liga LEP de baloncesto, no juega por COVID. El Atlético de Madrid femenino tenía partido mañana en Bilbao, suspendido por COVID. Hay muchos equipos de tercera división que tenían mañana jornada, partidos suspendidos. Y así una retahíla imparable que hay que ir actualizando minuto a minuto. Bueno, pero eso haremos. Te vamos a poner al día, Rodrigo y yo, lo primero, en los próximos 5 minutos, te enseñamos el escaparate. Esto es lo que tienes que saber de lo que ha pasado y lo que va a pasar. El líder juega mañana en San Mamés contra el Athletic y contra el virus.
Partido correspondiente a la jornada 21 que tendría que jugarse en 2022, pero que va a cerrar el año. Ancelotti podría hacer un 11 con todas sus bajas. Casemiro sancionado, Carvajal y Ceballos lesionados y los 8 del brote COVID. Modric, Isco, Lunin, Asensio, Bale, Rodrigo, Marcelo y pendiente de David Alaba. Las circunstancias podrían obligar al técnico italiano a un cambio de sistema.
Lo estoy pensando, creo que este sistema nos ha dado mucho. No estoy tan seguro de cambiarlo, no estoy seguro, hasta ahora. Tengo que esperar la noche me puerta consejos.
A Marcelino también le faltan 8 futbolistas, 4 de ellos por la pandemia.
Y el Atlético de Madrid viaja con media docena de bajas a Granada.
Bersálico, Sapongic, Savic, Jiménez, Griezmann y Llorente se quedan en Madrid. Simeone volverá al 4-4-2 con João Félix y Luis Suárez en el ataque. A pesar de las últimas 3 derrotas en Liga, si gana, el Atleti cerrará 2021 en puestos de Liga de Campeones.
Clave es seguir la línea de lo que venimos haciendo en grandes pasajes de los últimos 3 partidos y obviamente subir la tensión. Creo que la tensión nos va a permitir jugar con equilibrio y con contundencia.
El Atleti tiene problemas defensivos y uno de los mejores defensas de su historia ha sonado para volver. Hoy Godín, también en la órbita del Valencia, ha anunciado que se va del Cagliari.
Sí, esto es una decisión. Además, a ver, yo ya había hecho un contrato hace un mes atrás, había renovado para hacer un favor al club y teniendo la posibilidad de poder salir en enero. Y era una de las posibilidades, así que sí, seguro.
Los nuestros mañana, porque hoy, sin embargo, se juegan otros 2 partidos.
Partidos aplazados de la jornada 4. Desde las 7 se está jugando el Villarreal 2 a la vez 0 en la Cerámica y a las 9 y media en Nervión, Sevilla-Barça. Vuelve Nesiri, pero Lopetegui se queda sin laterales. Regresa Piqué a la zaga azulgrana. Si ganan los andaluces, se ponen a 3 del Madrid. Si lo hacen los de Xavi, dormirán por delante del Atleti y del Rayo.
Bueno, desde que estamos aquí creo que llevamos 10 puntos de 15, que no está mal. Tengo una gran oportunidad de conseguir 3 puntos que nos darían la 4ª plaza.
También en Sevilla, el Betis ha anunciado la renovación de su técnico Manuel Pellegrini hasta junio de 2025.
Y la COVID sigue azotando al resto del deporte, no se salva nada.
Como muestra algunos ejemplos, 27 positivos en el Lugo, equipo de segunda, 4 son de hoy y 17 pertenecen a futbolistas, todos ellos vacunados. Ha aplazado el Atlético de la Liga Iberdrola, previsto para mañana a las 4, entre los dos conjuntos suman 10 casos. Ha aplazado también un duelo de la Euroliga de baloncesto, el Zalgiris Olimpia, por un brote en el equipo lombardo. De momento se mantiene el Real Madrid CSK del jueves, con Lasso, Coser, Poirier y Ortel infectados en el conjunto blanco. Pero, sin embargo, Estudiantes no podrá jugar mañana en San Sebastián. Y con el equipo de Rafa Nadal también ha caído hoy Carlos Moyá.
El Alcorcón rescinde el contrato del inconsciente Raúl Asencio.
El delantero castellonense de origen brasileño se había grabado un vídeo conduciendo con una mano y a 160 kilómetros por hora. Asencio había jugado esta temporada 15 partidos en los que había anotado 2 goles y había dado 2 asistencias.
Y el rugby español está de luto.
La Federación Española ha comunicado el fallecimiento de Kawa Leauma, segunda línea de 32 años de origen neozelandés y jugador del equipo nacional y del Ordizia. El sábado, Leauma sufrió en Ámsterdam una caída accidental desde una azotea tras la victoria de la selección sobre los Países Bajos.
Bueno, vamos a completar esto con una cita que a nosotros nos sentimos muy cercana. Faltan solo 10 días para la San Silvestre Vallecana.
Elche, Valencia y Vitoria ya han cancelado sus ediciones por la incidencia de la pandemia. La Vallecana sigue adelante con algunas restricciones y, como es tradición, hoy se ha realizado la gala de los silvestres del año. Entre las galardonadas, dos medallistas en Tokio, la triplista Ana Peleteiro y la taekwondista madrileña de solo 18 años, Adriana Cerezo.
Yo la medalla ya la he dado para Galicia, no quiero verla todos los días porque es algo que es tan bonito, ¿no? Recordarlo, que parece que a veces nos atontamos un poco. Aún tengo objetivos por delante mucho más grandes que lo que he hecho.
Venía de un examen, me ha salido muy bien, muy bien, muy bien, así que bueno, tengo suerte. Hay muchos sueños, muchas ganas de trabajar y mirar para adelante, que tienen que venir cosas mucho más grandes.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Bueno, pues así de complicado, como te hemos contado, está el panorama. Vamos a entrar ya en los detalles. Mañana juegan, como te hemos dicho antes, los dos equipos de nuestra comunidad, Real Madrid y Atlético de Madrid. Están descansando, están de vacaciones, ahora mismo Getafe y Rayo Vallecano. Bueno, el Real Madrid en Bilbao, con todas esas bajas y la duda de saber si Álava es positivo o no, porque le habían hecho un test PCR esta tarde. Hola, Carlos Rodríguez.
Buenas tardes, Nacho.
¿Tenemos
pues esperando
respuesta?
¿Estamos?
¿Todavía nada?
No. Todavía no, y no debería tardar mucho ya, porque además están a expensas de publicar la lista de convocados para el viaje de mañana a Bilbao, que en cualquier caso va a ser mañana por la mañana. El partido es muy tarde, 9:30 p.m, pero todavía no se conoce el resultado de la PCR que le han realizado a Álava, así que dependiendo de si está el austriaco o no, bueno, el resto de la convocatoria está bastante clara y en principio va a meter a Ancelotti hasta 7 futbolistas del Castilla para componer la lista.
O sea, decía antes, hemos escuchado a Ancelotti decir, bueno, a mí la noche me aconseja mucho, la noche y la almohada, porque evidentemente no va a jugar con lo que quiere, va a jugar con lo que pueda.
Claro, bueno, es que además con la cantidad de bajas que tiene casi sale solo el equipo titular, porque con esos 7 que están confirmados por COVID, Modric, Bale, Rodrigo, Lunin, Asensio, Marcelo e Isco, más Carvajal, más Ceballos, más Casemiro sancionado, pues en función de Álava, pero vamos, la alineación sale sola, Courtois en la portería, si no está Álava, Lucas Vázquez lateral derecho, Mendy izquierdo, Nacho y Militao centrales, Camavinga, Valverde y Kroos en el medio y arriba Hazard, Vinicius y Benzema, y si estuviera Álava, previsiblemente tendría otra posibilidad Ancelotti, otra variante que es meter a Nacho de lateral derecho y adelantar a Lucas Vázquez al extremo, en el caso de que no quiera contar con Eden Hazard desde el principio y el resto los mismos.
Vamos a escuchar a Ancelotti.
Sí, es verdad que tenemos a Casemiro fuera, a Modric fuera. Es verdad también que tenemos, como he dicho, es una oportunidad para el equipo, es una oportunidad para los jugadores como Camavinga, que no ha jugado mucho en esta última parte. Entonces puede ser para todos estos jugadores una gran oportunidad mañana. Cambiar el sistema... No sé. Es una buena pregunta, lo estoy pensando. Creo que este sistema nos ha dado mucho en los últimos partidos y cambiarlo, no estoy tan seguro de cambiarlo. No estoy seguro, hasta ahora. Tengo que esperar la noche. La noche me puerta consejos.
Ya veremos lo que le dice la almohada a Carlo Ancelotti. En cualquier caso, sí se le ha preguntado por la continuidad de Eden Hazard. El otro día contra el Cádiz jugó por primera vez en más de 2 años un partido completo y claro, había que preguntarle si físicamente está en condiciones de jugar mañana otra vez titular en San Mamés. Ha dejado claro Ancelotti que si no juega no será porque esté mal físicamente.
Ayer el jugador estaba bien, ha hecho un trabajo de recuperación como los otros. Ahora Hazard está entrenando hace un mes, que está entrenando bien todos los días, con intensidad, con ritmo. Se lo voy a poner mañana, no creo que va a arriesgar problemas físicos. El jugador está bien.
Y sobre el que no tiene ninguna duda es sobre Vinicius. Así de contundente ha respondido cuando se le ha preguntado si le va a poner mañana o le va a dar descanso.
Absolutamente no. Mañana va a jugar la número 22. ¿Hasta qué hora? Hasta que está bien físicamente. Juega porque está aportando mucho. Entonces no veo cansancio en él. Está muy motivado, está muy bien, tiene gana. Para nosotros es muy importante, sobre todo un partido como el de mañana, donde necesitamos un equipo que sea listo para enfrentarse a un equipo que trabaja mucho en el campo y tenemos que meter la misma energía que mete el Athletic.
Oye, Carlos, y los madridistas seguro que mirando muy atentos lo que pase esta noche en el Sánchez Pizjuán a las 9:30. Es Sevilla-Barça. El Sevilla tiene un partido menos que el Madrid y está a 6 puntos. Si el Sevilla le gana al Barça, se pone a 3. ¿Tú con quién crees que van hoy los madridistas?
Bueno, sinceramente, creo que muchos de los que yo he chequeado, con los sí. que yo he chequeado uh-huh. opinión, están casi más por el empate. Porque, bueno, el Barça, ya sabes, es el gran y sí. eterno rival. Y no se acaban de fiar del todo. Hombre, en el caso de que ganara el Barça le haría un favor, pero bueno, si empatan mejor. Por cierto, ahora mismo me mandan el comunicado oficial.
¿Sí? ¿Qué dice?
Directo, calentito, Álava positivo.
O sea que
así que positivo junto a Isco, los últimos dos que caen. Confirmado a esta hora de la tarde, Álava no viaja a Bilbao, positivo. Son ya 8 futbolistas positivo más David Ancelotti, el hijo de Carlo y segundo entrenador del Real Madrid.
Esa es la noticia que se esperaba porque tenía toda la pinta de que Álava iba a dar positivo. Bueno, a las 9:30 decía que se juegan el Sánchez Pizjuán ese Sevilla-Barça. El partido lo va a narrar en Canal Sur un grande, lo va a narrar Jesús Márquez. Vamos al Sánchez Pizjuán. Hola Jesús, buenas noches.
Hola, Nacho, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, ya escuchabas a Carlos. Aquí la gente del Madrid casi apuestan por un empate. Pero este Sevilla, sí. Yo creo que el empate contra el Barça les habría nada, ¿no? Tal y como está el sí, Sevilla y como sí. está el Barça.
Exacto, exacto. Y sobre todo después de tumbar al Atlético de Madrid, con mucho trabajo. Hubo fases del partido donde sufrió. Bueno, el equipo la verdad que no está bien. Lo estamos viendo, está sacando los partidos porque tiene un gen competitivo que le hace ganarle al Atlético de Bilbao sufriendo una barbaridad. O ganarle al propio Villarreal. O sufrir en Andrax, en ese partido de Copa. Parecía que estaba enfrente el Barça del Dream Team, ¿sabes? Y era el Andrax. O en Córdoba, parecía el Brasil de Pelé. Pero claro, luego tiene un gen competitivo que le hace no dar por perdido los partidos hasta el final, y hoy la verdad que aquí el personal, el empate le sabría poco, y no será porque el Sevilla, Nacho, le tiene cogida la medida al Barça, ¿eh? Ha ganado uno de los últimos 15 partidos, el tal Leonel, si metió goles, tenía al Sevilla como su víctima preferida, le hizo 38 goles en 43 partidos,
sí.
Aquí hay dedos pendientes, ¿eh? El año pasado, acordaros de esa semifinal, siendo la final en Sevilla, en el Estadio de la Cartuja, uh-huh. cómo el Sevilla se quedó a las puertas con el penalti que fallaba Ocampos y se quedó a 2 minutos prácticamente de alcanzar la final. Hay cierto apetito, ¿eh? Para meterle mano a este Barça, para sacarle 13 puntos. Eso sí, lo de la Liga aquí, Nacho, ya te digo, conociendo a Julen Lopetegui, que habría que esperar a las últimas 3 jornadas para oírle sí. hablar de pelear
de
por la Liga,
título,
si hubiese opciones.
¿No? De opciones de título.
Nah,
bueno, Jesús, que lo pases bien esta noche en el estadio y que cantes muchos goles.
Ojalá, y que sean del Sevilla, por supuesto. Un abrazo.
Eso ya te lo dejo a ti.
Felices fiestas, para todos.
Gracias, Jesús. Un abrazo. Oye, gracias, Bonilla. Abrazo. Bonilla, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, los del Madrid, un empate. Yo creo que al Atlético de Madrid le viene mejor que gane el Barça, ¿no? Para que el Sevilla no se escape más.
Pues hombre, seguro que sí. Evidentemente... el Sevilla ha conseguido puntos en estas últimas jornadas y el Atlético de Madrid todo lo contrario. Al final se ha despegado el equipo de Julen Lopetegui y del de Diego Pablo Simeone, y evidentemente si no quiere que se escape mucho más, pues en la noche de hoy lo que querrá el seguidor del Atlético de Madrid, lo que querrá el seguidor del conjunto rojiblanco, es que gane el Fútbol Club Barcelona.
Bueno, pero lo primero que tiene que hacer el Atlético de Madrid antes de echar números es ganar mañana en Granada. Hoy Simeone ha mandado este mensaje, yo creo que de tranquilidad sobre la situación actual.
Los resultados no son lo que quisiéramos. También es verdad que hemos ganado muchos partidos de los que no merecimos ganar. Y evidentemente en la vuelta del fútbol o de la vida siempre te dan y te quitan. Confío en mis jugadores, están trabajando bien, han hecho buenos partidos pese a que los resultados no indican esto que yo comento, pero si tengo algo es paciencia.
Y ha hablado de dos nombres propios, el de Suárez y el de Joao Félix, que por cierto mañana van a ser titulares en el ataque del conjunto rojiblanco. Se le ha preguntado por Luis Suárez y lo que le está pasando al 9 del Atlético de Madrid y también por Joao Félix y lo que espera ver del futbolista portugués.
Que el equipo tenga más el juego asociado, que el equipo pueda presentarse más en situaciones cercanas al área, donde él mejor convive y donde él obviamente ahí es letal y que lo volverá a ser como lo fue la temporada pasada. ¿Qué es lo que quiero ver de Joao? Que sea un jugador determinante, que sea un jugador regular en el juego, como en muchos pasajes de estos dos últimos dos partidos en el segundo tiempo, que lo hizo verdaderamente muy bien, siendo diferente al ojo para cuando conduce, cuando ataca, de la manera que lo golpean, que siempre van a golpearlo inmediatamente apenas tiene el control de la pelota y que nos permite ser un equipo mucho más vertical cuando logra girar y atacar, porque es una de las condiciones mejores que tiene. Está claro de que no ha tenido la continuidad por muchas lesiones que ha tenido también durante este inicio de temporada, pero que todos esperamos lo mejor de él. Y él, no tengo ninguna duda, que viendo sus últimas dos actuaciones, tanto con el Madrid como con el Sevilla, está camino a encontrarlas.
Bueno, eso será mañana. Te contábamos también en titulares que mañana había preparados un montón de acontecimientos deportivos que no se van a celebrar. Así que vamos a tomarle el pulso a cómo está padeciendo el deporte, y no solo el deporte de élite, este tema del COVID. Hola, Blas, buenas tardes. Hola, Carlos.
¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes.
Bueno, la verdad es que la información hay que actualizarla cada minuto, porque cada minuto sale un nuevo partido aplazado, un campeonato suspendido, ¿eh?
Mucho impacto en el deporte no profesional. Tres ejemplos. Por ejemplo, mañana hay jornada de Tercera Federación, el fútbol modesto de la Comunidad de Madrid. De 9 partidos previstos, de momento 5 aplazados, más de la mitad. Por ejemplo, deporte de base, baloncesto. Estaban previstos para estas Navidades los campeonatos de España infantil y cadete de selecciones autonómicas. Ya están aplazados por parte de la Federación Española. Y atención, otro ejemplo importante, Liga Femenina de Fútbol Sala, equipos madrileños, Leganés tiene 4 positivos y un equipo, Nacho, que está peleando por ser campeón de Europa ahora mismo, 3 positivos, el laureado Atlético Navalcarnero.
Sí, bueno, que está jugando ahora mismo en el pabellón Juan de la Cierva de Getafe y está jugando nada más y nada menos que las semifinales de lo que podríamos llamar la Champions del Fútbol Sala femenino, y está jugando contra un equipo holandés, el Feyenoord, y después de unos días complicados, creo que las cosas van muy bien. En ese palco del Juan de la Cierva de Getafe está el presidente del Futsi Atlético Navalcarnero, José Manuel Igea. Hola, José Manuel.
Hola, buenas tardes, Nacho, ¿cómo estás?
Bueno, lo primero, preocupados estos días por lo que estabais viviendo con el tema COVID, pero las noticias que me llegan es que el equipo está dando la cara. ¿Cómo vais?
Bueno, de momento vamos ganando 3-0.
¡Qué bien!
Y la verdad es que está haciendo un buen juego. Ahora la duda es saber cómo nos aguanta el físico. Porque claro, estamos jugando sobre la base de 7 jugadoras, cuando nosotros, ya sabes que en fútbol sala se reparte mucho más el esfuerzo.
Sí.
Pero bueno, si sigue así la cosa, es posible que puedan ayudar a alguna de las niñas del segundo equipo que están concentradas.
O sea, presidente, que tienes a 7 del primer equipo en el campo, algunas del filial ayudando de momento en el banquillo y el resto del equipo, la mayoría en casa, viéndolo por internet,
tenemos,
¿no?
Ahora mismo tenemos 5 jugadoras con positivos. Si nos clasificamos hoy, mañana vamos a hacer PCRs, algunas de las que llevan más tiempo
más
y te
días,
parece
claro,
que claro. Los síntomas han bajado, pues si podemos sumar alguna, porque además hemos visto jugar al equipo portugués y tiene un nivel altísimo y convendría tener más refuerzos. Pero bueno, de momento con lo que tenemos estamos satisfechos porque estamos dando un gran rendimiento.
O sea que de momento 3-0, ¿en qué minuto estamos de la primera parte? Porque el partido ha empezado a las 7:30, ¿no?
Mira, van 10 minutos de juego, acabamos de marcar el cuarto.
Qué bien. Qué bien, gran noticia, 4-0, o sea que todo apunta que mañana vamos a ver esa final, por cierto que el próximo fin de semana se verá en la otra. Gracias, presidente, un abrazo.
Nada, a ti, muchas gracias.
Bueno, pues atención ahora al Zoom, que va de sorteo y tiene como protagonista estrella nada más y nada menos que a don Matías Prats.
Como cada martes en el tramo final del Enfoque del Deporte, nos paramos a reflexionar y a poner el zoom en algún detalle que nos ayude a entender mejor el fútbol, y esta semana hemos querido profundizar sobre un hecho que seguramente mucha gente desconozca y que tiene que ver con la Lotería de Navidad y la celebración de un Mundial. Rodrigo Marciel, buenas tardes.
Y de nuestro único Mundial que celebramos en 1982. Muy buena, Rodri. Nos vamos a esta fecha porque es semana de Lotería de Navidad y precisamente con los bombos del sorteo y los niños de San Ildefonso se hizo el sorteo del Mundial del 82. Si hace poco vimos cómo fue caótico el sorteo de la Champions, seguro que más de uno ha recordado el sorteo de España 82. Celebrábamos nuestro primer gran torneo en democracia y quisimos darle mucha importancia al sorteo de la fase de grupos.
Sí, quisimos darle gran importancia y además el sorteo fue emitido a todo el mundo por Televisión Española, pero las cosas empezaron a no salir bien.
Bueno, pues anécdota del sorteo. En todos los sorteos hay anécdota y ya se ha producido la anécdota en este sorteo. Un error.
Según ha contado el señor Blatter, va a haber que sortear de nuevo. Nos parece un fallo bastante importante, puesto que Bélgica tiene el número 3, efectivamente, pero dice el señor Blatter que hay que ver a qué grupo corresponde.
Lo que escuchamos es la narración de Mari Carmen Izquierdo y Matías Prats en el directo del sorteo para Televisión Española. Tenemos el lujo de contar en el Zoom con el relato de Matías Prats, que lo vivió en primera persona y pone en contexto todo aquello.
Pues no he podido olvidar aquel sorteo. La cosa no salió del todo bien. Y mira que era importante porque era la primera transmisión que se hacía al mundo desde España, prolegómeno de un gran acontecimiento como era el Campeonato del Mundo de Fútbol de aquel mismo año. Entonces se quisieron hacer las cosas de forma extraordinaria, ¿no? Se acudió a loterías para que cediera los bombos de la Lotería Nacional, los que ve la gente en Navidad, para que ahí se introdujeran las bolas y los grupos y los números. Y echaron una mano los niños de San Ildefonso. Todo se llevó a efecto en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid. Y además asistió, que era su primer gran acto oficial, un jovencísimo príncipe Felipe.
Como nos cuenta Matías Prats, hasta el príncipe Felipe estaba en el sorteo, lo que conllevaba la importancia que las instituciones daban a este evento.
La primera bola en salir fue la de Bélgica, que fue encuadrada en el grupo de Italia. La siguiente en aparecer fue Escocia, a la que se ubicó en el grupo de Argentina. Y así lució durante varios minutos el flamante panel en el Palacio de Congresos, hasta que se devolvió una bola al bombo ante la estupefacción de los niños de San Ildefonso, acostumbrados a extraer bolas y poco duchos en meterlas.
Empezó el sorteo y aquello no funcionaba. Las bolas se quedaban encajadas en el bombo, no acababan de salir. Algunas de las que salieron, salieron ya abiertas. Tuvo que volver a repetirse algunos de los sorteos que ya se habían efectuado. En fin, la cara de don Felipe, afortunadamente ya apuntaba el príncipe entonces que iba a ser un personaje muy estable y con cuajo, asistía atónito a lo que estaba sucediendo, pero eso sí, ni un mal gesto, ni un comentario siquiera. El proceso siguió, yo recuerdo que lo transmití junto con Mari Carmen Izquierdo para Televisión Española. Íbamos constantemente pues pidiendo perdón, seguro que esto se va a hacer mejor en el futuro, ojalá que nos sirva para una crítica feroz lo que está sucediendo, pero en fin, el sorteo no fue nada bueno.
Nada bueno, desde luego, el sorteo es para verlo, ¿eh? El culmen llegó cuando uno de los bombos se quedó atascado. Las bolas disfrazadas de balones tango no resistían tanto ajetreo. Se rompieron las de Honduras y Austria. Entre tanto, un operario intentaba favorecer la deposición con un objeto metálico. Otro le hacía una maniobra al bombo en busca de la pertinaz oclusión. Los niños se partían de risa y en San Ildefonso también.
Y otra bolita que sale partida del bombo. Desde luego, en las pruebas que asistimos ayer, ninguna de ellas sufrió percance alguno, pero en esta ocasión, ahí lo tienen ustedes, las maniobras que tienen que hacer para poder introducir la otra mitad de la bola correspondiente para que esta salga y se pueda decir a qué equipo pertenece. Ahí está.
Y ahora a ver quién ha visto las suspicacias.
Las suspicacias. La verdad es que si el audio sorprende, las imágenes ya son históricas, con los miembros de la FIFA metiendo el dedo dentro de los bombos de la lotería de Navidad porque se atascaban las bolas.
Sí, era el primer sorteo de Blatter, por ejemplo, ¿no? El presidente de la FIFA. Bueno, yo creo que era el día para recordarlo, la semana, ¿no?, de lotería de Navidad, juntándolo con sorteo de Champions, todo lo que pasó, Mundial España 82 y un gran relato de Matías Prats, que le agradecemos que nos lo haya contado también, ¿no?
Para terminar de cuadrar el círculo, estaría bien que nos tocara la lotería mañana.
Sí, eso ya será otra cosa.
¿Tú
sí
crees que nos vería el pelo Aranda por aquí mañana o no?
Vamos a ver, lo que pasa es que la bola espero que no se atasque, eso sí.
Hasta la semana que viene.
Gracias.
Anda, pareja, dejaos de rollos. A ver, Callejo, en el Telenoticia de Telemadrid, ¿con qué vais hoy?
Hola, Nacho, Rodrigo, sí, ¿de qué vamos a hablar? Si no es de las bajas que tiene mañana Ancelotti para medirse al Athletic de Bilbao. Hasta 11 ausencias en el vestuario madridista. También Marcelino, el técnico de los Leones, se ha quejado de las suyas. En fin, un poquito de lágrima fácil antes de afrontar el partido. Mañana también juega el Atlético de Madrid ante el Granada. Y ojo, porque Simeone ha llamado la atención hoy en cuanto a recuperar la mejor versión, la más regular, tanto de Joao Félix como de Luis Suárez. Vamos a descubrir las dos caras que hasta la fecha ha exhibido sobre todo el futbolista uruguayo. Y luego, ojo, la San Silvestre Vallecana, con el nombramiento de los Silvestres del Año, pero haciendo muchísimo hincapié, ya sabéis, el 31 de diciembre por Telemadrid a partir de las 4 y cuarto. Allí esperamos absolutamente a todos los madrileños, los que quieran correr y los que quieran disfrutar la prueba a través de las cámaras de Telemadrid.
Bueno, pues hasta aquí el deporte, sigue la información, gracias.